Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta
Radioteatro para Muchachos.
Con interpretaciones del grupo escénico juvenil que dirige el profesor José Agustín Pulido Telles.
Los invito a trasladarnos a Francia, a la antigua Francia, por allá hace unos 150 años, para conocer cómo fue la vida de un niño que, más tarde, recibió las aclamaciones del mundo entero, porque se convirtió en un gran científico, descubridor de microbios y vacunas, y portador de salud y vida para la humanidad. María Fernanda, ven un momento, acércate.
¿Sí?
Eso es. Oye, dime una cosa, ¿en tu casa toman leche, claro está?
Sí, todos los días.
¿Y es leche pasteurizada?
Sí.
¿Te has fijado que es pasteurizada?
Sí, es pasteurizada.
¿Y sabes lo que quiere decir eso, pasteurizada? ¿Lo sabes?
Claro, que le han quitado los microbios que tienen, calentándola mucho y después enfriándola. ¿No es eso?
Sí, eso es. Es una leche higiénica que no hace daño. Pero podría asegurarte que no sabes por qué se llama así, pasteurizada.
Bueno, porque así se llama la leche higienizada.
¿No sabes quién fue Pasteur?
¿Pasteur? No.
¿No lo sabes?
¡Ah, sí! Fue un médico, ¿no?
No, señora, no fue un médico. Ay, mira, fue un gran químico que descubrió los microbios invisibles que tienen los líquidos y que causan enfermedades. Ah, y también la manera de destruirlos. Fue el primero en el mundo que hizo eso.
¡Ah, y es lo que hacen con la leche! Por eso se llama pasteurizada.
Exactamente. Con esos descubrimientos e inventos, Louis Pasteur evitó la muerte de muchas personas y animales y mostró al mundo cómo acabar con las epidemias y las enfermedades causadas por los microbios y las bacterias. Como ves, fue maravilloso lo que él hizo y por eso vamos a conocer su vida, empezando por su infancia. El gran Louis Pasteur nació en Dole, una pequeña población de Francia. Pero cuando tuvo solo 7 años, su familia se fue a vivir a Arbois, una población más grande. Y precisamente ahora van de viaje de Dole a Arbois.
Mire, papá, mire ese árbol tan torcido. Cuando lleguemos a Arbois voy a pintarlo.
Es muy lindo y muy raro, de veras. Y como te gusta tanto dibujar, seguramente lo pintarás como lo estamos viendo ahora.
También voy a pintar el río y los animales que están bebiendo ahí.
Ah, verás cómo adelantas en tus dibujos en la escuela de Arbois.
¿En la escuela? ¿Iré a la escuela? Y allá enseñan a dibujar bien.
Naturalmente que sí, Luis. Irás a la escuela. Para eso estamos haciendo este viaje. Aprenderás muchas cosas. A leer y escribir muy bien, y la aritmética, y también a jugar con tus compañeros y a tener amigos.
Sí, papá, pero mire, mire.
¿Qué?
Mire eso. Mire cómo vuela de bonito ese pájaro.
Muy
y
bello.
Y es de muchos colores.
Ajá.
Thank you.
Oye tú, ¿cómo te llamas?
Luis. Luis Pasteur. ¿Y tú?
Yo soy Enrique, monitor en la escuela.
¿Monitor? ¿Qué es eso?
¿No lo sabes? ¿No lo sabes?
No.
Pues monitor es un alumno adelantado de un curso superior que ayuda a aprender a los más pequeños como tú, que saben menos, ¿entiendes?
Sí, entiendo. Yo también seré monitor en la escuela.
Si no creces un poco, no lo serás. Eres muy pequeño para tu edad. Y se ve que no vas a ser muy grande.
Luis Pasteur fue muy grande en conocimientos, pero pequeño de estatura. Pasaban los años y era muy poco lo que crecía. Por eso, cuando niño, sus compañeros se burlaban de él.
No me gustan sus risas ni sus burlas, ni sus gritos. Hacen mucho ruido. Hacen mucho ruido a todas horas. Y no me dejan estudiar.
Ah, bueno. Dejarán de burlarse de ti cuando vean que eres inteligente y que les ganas a los otros en las lecciones.
Es que en esa escuela todos gritan al tiempo la lección. Y así la aprenden. Pero yo no entiendo nada, papá.
Bueno, entonces yo te explicaré lo que no entiendas. Te ayudaré a aprender, porque no puedes quedarte atrás de los demás. Tienes que ser un buen estudiante. El mejor, si es posible. Ah, pronto llegarás a ser un gran monitor.
¿De eso también se burlan los demás?
Ay, muy pronto dejarán de burlarse de ti, ya verás. Cuando aprecien tus habilidades para el dibujo y hayas aprendido a cazar animales cuando voy contigo al bosque, empezarán a quererte y desearán ir contigo a todas partes.
No, papá, eso no. A mí no me gusta la cacería.
No, ¿no te gusta? Pero si es un deporte tan saludable, entretenido, además, emocionante.
Ah, no me gusta matar animales, papá, ni verlos heridos. ¿Por qué hay que hacer eso?
Pues, para pasar el día haciendo ejercicio, adiestrándose en la puntería. Ah, y luego volver a casa con magníficas presas para la comida.
No me gusta eso, papá. Prefiero quedarme en la casa dibujando.
Si no te agrada, no voy a obligarte. Aunque sería una buena manera de tener amigos y pasar con ellos los días festivos.
También con el dibujo puedo hacerlo, papá.
Si tú lo dices.
Ahora estoy pintando retratos. Y mañana viene un amigo a que lo pinte.
Ah, eso está muy bien, Luis, muy bien. De manera que ya empiezan a estimarte porque sabes dibujar y hacer retratos. ¡Ya tienes amigos!
Uno nomás. Joaquín. Mañana viene a que le haga un retrato. Y después quiere que vayamos a pescar. ¿Me dejas ir con él, papá?
Desde luego que sí, hijo. Ah, de manera que la pesca sí te gusta.
La pesca sí. Me gusta más que la cacería porque puede uno sacar los peces antes de que se mueran y tenerlos en el estanque para ver lo que hacen.
Ajá. Muy bien, Luis. Mañana le harás el retrato a tu amigo y luego irás a pescar con él. ¿Contento?
Sí, papá. Gracias. Voy a decirle que venga temprano.
Ajá.
Dicen que por este tiempo hay muchos peces en el río. Pasaremos toda la tarde pescando, ¿eh?
Pero no te muevas, no te muevas tanto. Quédate en la posición que te dije.
Bueno, sí. Mirando a la ventana, ¿no?
Ay, pues claro, hombre.
A ver.
Para que te dé bien la luz y pueda yo dibujar tu nariz.
Vamos a ver si me dejas parecido. Voy a estarme quieto. Mira, como una estatua. ¿Ves?
Sí. Ay, esa nariz tuya.
Ay, pero ¿qué tiene de raro mi nariz, ah? Es común y corriente.
Es que es muy aplanada y me cuesta trabajo darle la sombra.
¿Aplanada? No es peor que la tuya, que parece una bola.
Ay, bueno, sí, pero quédate quieto, Joaquín. Verás que quedas exacto.
¿No has pintado el retrato de tu papá? que tiene también una nariz regularcita, así como más redonda que la tuya.
Ay, déjate de boberías y no te muevas. Ya voy terminando. Mira, mira. Vas quedando muy parecido, ¿no?
Ah, bueno, sí. No es tan fea mi nariz, ¿no? Pero yo no tengo un ojo más pequeño que el otro.
Ah, ¿eso piensas tú? Pero es cierto. Mírate al espejo y verás.
Ah, debe ser por el orzuelo que me salió la semana pasada.
Sí, 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 sí. Eso debe ser. Debe ser por eso. Hay que cuidarse de los orzuelos, ¿eh?
¿Qué hace usted aquí, viejo Tobías? ¿Por qué vino?
Vine a tiempo porque te encuentro haciendo retratos. Y yo quiero que hagas el mío. Todos los vecinos dicen que lo haces muy bien. Y mis nietos me aconsejaron que tú me pintaras.
¡Ah, lo ve, Luis! Ya tiene fama.
Naturalmente que tiene fama. Bueno, y si ya terminó tu retrato, es mejor que te vayas. Ahora sigo yo. A ver, permiso. Quité. ¿Dónde debo colocarme, ¿Dónde?
Bueno, sí, sí, don Tobías. Siéntese ahí, ahí. Frente a la ventana.
Bueno,
ahí,
sí,
ahí.
Sí, sí.
Con, no, cuidado. Con cuidado.
Me voy, Luis. Ah, pero vengo después de almuerzo para que vayamos a pescar.
Sí, sí, te espero.
Adiós,
hasta
Luis.
Luego, Joaquín.
Bueno, a ver, a ver. ¿Sí? Riéndome. ¿O serio? Con sombrero me lo quito. ¿Qué dices?
Como le guste más. Así, así. Con sombrero y riéndose es mejor.
Así, ¿no? ¿Cómo me veo,
Muy bien, muy bien. Pero no alcanzaré a acabar su retrato. Mañana tendrá que volver.
Ah, bueno, eso no importa. Vendré mañana. Faltaría otra cosa. A ver.
Y ahora quieto. Muy quieto.
Bueno.
Sin hablar y riéndose al mismo tiempo.
Bueno, es difícil, pero lo haré. A ver. No me muevo,
Sí, sí, así, así.
A ver. Sí. Así, ¿no?
Sí, sí, Luis. Ya sé que aquí en Arbois te consideran un artista. Y si te he permitido que ocupes buena parte de tu tiempo en dibujos y pinturas, es porque no has descuidado tus estudios en estos años de escuela. Pero no tomes esa afición como lo más importante, porque veo que ahora le haces retratos a todos los vecinos.
¿Eso le disgusta, papá? ¿Va a prohibirme hacerlo?
No. No voy a prohibírtelo. Ni me disgusta tampoco. El dibujo es muy importante para el estudio de las ciencias y las artes. Pero ese no será tu destino. Es decir, no será solamente un dibujante o un pintor.
Ah, ya sé que quiere que yo sea profesor.
Profesor del Colegio de Arbois, te dije alguna vez. Pero tal vez pueda hacerlo en París.
¿En París? ¿Qué es lo que está pensando, papá? Yo lo conozco. Seguro que ahora tiene un plan distinto para mí.
No hay plan distinto, Luis. Solo pienso que en este año terminas tus estudios en la escuela y con buenos resultados. Me tienes muy contento. Mi amigo, el profesor Romané, habla muy bien de ti.
Ah, sí, papá. El profesor Romané quiere que yo vaya a estudiar a la Escuela Normal de París, ¿no es cierto?
Eso es. Y acaso tenga razón. Romané es persona instruida y comprensiva. Yo lo admiro mucho.
Siempre dice que un hombre instruido vale por dos. Y un hombre educado vale por 10.
Y en esto sí que tiene la razón. Bueno, y si él cree que tú debes ir a la Escuela Normal de París, es porque te estima mucho y te valora justamente.
Yo no sé si estaré bien preparado para estudiar en la normal. Dicen que es duro y pesado.
Bueno, es la mejor institución que tiene Francia. De allí han salido hombres muy importantes, con los mejores conocimientos científicos. Pero No. No pienso que vayas a entrar directamente a esa escuela. Antes podrás hacer cursos en una escuela preparatoria. Así lo propone otro amigo, el señor Barbé.
¿El señor Barbé? ¿Qué es lo que le ofrece?
Bueno, colocarte en una escuela preparatoria en París, donde podrán rebajarnos la mitad de la mensualidad. Es una oportunidad ahora que el trabajo en mi curtiduría no ha progresado lo que yo pensé. ¿Tú qué dices a esto?
¿Ir a una escuela en París? ¿Y tendría que ir solo?
No, completamente solo.
Irías con el joven Julio Bercel.
Va a terminar su bachillerato y es un buen muchacho. Podrán ser grandes amigos.
Bueno, sí. Ya veo que lo tiene arreglado. Y que tendré que separarme de la familia y de la casa.
Ay, este no es motivo de tristeza, Luis. No pongas esa cara. Comprendo que sentirás mucho la separación. Y nosotros, mucho más.
¡Ah, pero irás a París, hijo! ¡La ciudad de las luces! Y allí progresarás grandemente.
Está bien, papá. Y tal vez tenga razón. Pero antes, en lo que falta de este año, yo quisiera hacer un retrato especial.
¿Un retrato especial? Y a ver, ¿qué retrato es ese?
Es el retrato de mamá. La pintaré al pastel. Y creo que será lo mejor que haga.
¡Es una idea magnífica! ¡Ah! Eres un hijo incomparable, de muy bellos sentimientos. Eso te salvará en la vida.
Ya le hice su retrato, papá.
¡Ay, no me lo recuerdes! No.
Pero el de mamá será el mejor de todos los que he hecho. Voy a decírselo, para que empecemos el diseño mañana mismo.
Ah, nos hará mucha falta. Sin dudas.
¿Es que no quieres mirar la fiesta desde aquí?
Vamos, hombre, están bailando muy alegres.
No, Julio. Esas fiestas de París me cansan. Hacen mucho ruido. Además de toda la bulla que hacen todos por las calles. Tú sabes que no me gusta el ruido.
Vaya, es el colmo que no disfrutes de París. Con tantos encantos y tantos misterios. No sabes aprovechar la alegría de la juventud. Ni siquiera la belleza de las calles y los jardines de París.
Yo tengo otra manera de ver las cosas, Julio. ¿Por qué no me haces el favor de cerrar esa ventana?
Bueno. Voy a cerrarla para que te consumas en tu tristeza. No haces otra cosa que pensar en tu familia y en la vida sencilla de Arbois.
Te confieso que es cierto. Si solo pudiera respirar por un momento el aire de la curtiduría de papá, tal vez mi tristeza por la casa se disminuiría un poco.
Vaya, jamás pensé que estuviera suspirando por ese olor tan espantoso.
Ay, tú me entiendes. Haz de cuenta que no he dicho nada.
Ay, pero no puedes seguir así, Luis. Tienes que reanimarte y tener entusiasmo. Porque tal vez tus padres esperan eso de ti. Y te digo una cosa. Si no recuperas tus ánimos, tendré que avisar al rector de la escuela.
¡Ay, no harás eso!
¿A que no?
Me echarían de la escuela. Y tendría que volver a Arbois como un fracasado y eso no.
Entonces tienes que sobreponerte. ¿Qué es eso de no dormir? De no llamarte nada la atención. De querer vivir encerrado. Suspirando aquí, en este cuarto. Bueno, es que a lo mejor estás enfermo de veras y lo mejor sería avisar a los tuyos.
¡Ay, no estoy enfermo, no! Y te agradezco mucho el interés que tomas por mí. Me da vergüenza. Pero no puedo hacer otra cosa. No tengo la culpa. Ay, no siento entusiasmo.
Bueno, ya no más. Vas a moverte ahora mismo. Vamos a ver la fiesta de la terraza. Vamos.
Ay, no, Julio,
Si no quieres ir, te llevaré a empellones. Anda,
no,
hombre.
Así no, Julio,
fuera,
así no.
Afuera. Después daremos un paseo. Muévete, hombre, muévete.
Sí,
no seas perezoso, vamos.
Bien, hijo. Ya estás de nuevo en Arbois. Era lo que tú querías y lo que nosotros queríamos. Bueno, no pudiste asimilar la vida de París y eso te hizo sufrir. Y a nosotros también. Pero de todos modos, fue una valiosa experiencia. ¿No lo crees?
Sí, papá. Ya sé lo que es estar lejos y verse uno envuelto de un momento a otro en un ambiente tan distinto. Francamente, no hubiera podido estudiar bien en esa escuela.
Lo comprendo, hijo. Pero aquí, en el Colegio de Arbois, harás el curso preparatorio para la Escuela Normal de París. El profesor Romanet está dispuesto a prepararte mejor que a nadie.
Se lo agradezco mucho, papá. Ya verá cómo adelanto. Voy a prepararme lo mejor que pueda. Aquí, con buenos libros, podré estudiar más que en ninguna otra parte. Y entonces sí me sentiré más seguro para ir a la normal.
Ya sabía que ibas a responderme así, Luis. Ya lo sabía.
Es que me siento a gusto, papá. Uh-huh. Se necesitan paz y silencio para estudiar bien. Y, lógicamente, el cariño de la familia.
Siendo así, todos estamos muy felices. Y el año entrante será otra cosa.
Se lo prometo. Y yo mismo compraré los libros y elementos que necesite para el estudio. No quiero ser carga para ustedes. Sé que los negocios de la curtiduría no andan bien. Yo me pagaré muchos gastos pintando retratos a todos los vecinos y a la gente principal de Arbois. Para eso dicen que soy un gran artista, ¿no?
Y es que lo eres, Luis. Bueno, tú verás lo que haces. Y ahora vamos a comer. Tu madre está esperándonos. Hoy ha preparado una comida especial.
¡Qué gran madre tengo!
Los altos estudios de la escuela normal eran entonces, y lo son ahora, muy exigentes y difíciles. Requieren una preparación muy suficiente que Luis Pasteur solo podía recibir en el Colegio Superior de Besanzón. Y fue a Besanzón lleno de entusiasmo. Y al final del año siguiente, escribía a su padre.
Estoy muy satisfecho, papá. Me he consagrado a estudios difíciles y me elogian mucho. Estoy de lleno dedicado a la ciencia.
Y oigan lo que sigue. Es muy importante. Dice, no me importan los elogios, sino el trabajo. Por eso les digo a mis hermanos, trabajen, estudien. ¡Ah, qué bien! Cuando uno se hace al trabajo, no se puede vivir sin él. ¡Ah, ese es mi muchacho! De él depende todo en este mundo. Con el saber, uno se eleva sobre los demás.
Y eso hizo Luis Pasteur, elevarse sobre los demás. Y así comenzó su carrera triunfal en el dominio de la ciencia y en los trascendentales servicios a la humanidad. Fue una vida dedicada día y noche a la investigación científica y a hacer el bien a los hombres. Así llegó a la inmortalidad. En un concurso abierto en París, muchos, pero muchos años después, para elegir el hombre más grande de Francia, los niños de las escuelas pensaron y resolvieron así.
Piensan que vamos a votar por Napoleón o por Luis XIV.
O por alguien que ha ganado siempre en el deporte.
Ay, o por el mejor rey de Francia. Pero ¿quién ha hecho cosas más grandes que Pasteur? A ver, ¿quién?
¡Nadie! ¡Nadie!
¡Claro que sí! Es que no hay otro. ¿Quién descubrió que había gérmenes invisibles que agriaban el vino y la cerveza?
¿Y quién descubrió la vacuna para acabar con el cólera en los pollos que se transmitía a las personas?
Y los enemigos que se ganó, porque los médicos no aceptaban que un químico hubiera descubierto esas cosas.
Hasta se burlaban de él.
Ah, porque les hacía competencia. Porque Pasteur sabía más que ellos.
Pero lo mejor fue la vacuna contra la rabia. Un día se arriesgó a inyectar a un niño, porque nunca había experimentado en personas. Pero lo salvó.
Y así se salvaron todas las personas, todo el mundo de algo terrible que no tenía remedio. El que era mordido por un perro rabioso tenía que morir.
Y acabó con eso de arrojar en una alberca a los enfermos de rabia y hundirlos varias veces para que bebieran y bebieran agua. Y después meterlos en aceite caliente.
¡Qué bárbaros!
Hasta llegaron a taponar con pólvora la herida de la mordedura de un perro para hacerla explotar. Baster acabó con todas esas bestialidades. Y por eso vinieron a París de todas partes del mundo, niños y personas mayores, para que Baster los curara.
¿Y cómo les parece los viajes que hizo a distintas partes del mundo para acabar con las epidemias terribles como el cólera?
Y todo gracias a las vacunas que inventó y que le costaron toda una vida de investigaciones en el laboratorio para descubrir los microbios y los contras en que nadie había pensado.
Todo eso tenemos que decirlo para que todas las escuelas y colegios de Francia voten por Pasteur, para elegir el hombre más grande, más notable del país.
Del país y del mundo. Es que no hay otro.
Bueno, bueno, vamos a votar y a hacer que voten por Pasteur.
¡Sí, vamos! ¡Viva Pasteur! ¡Viva Pasteur! ¡El hombre más grande de Francia! ¡Viva! ¡Y del mundo! ¡El hombre más grande!
Y Louis Pasteur fue elegido en esa ocasión, después de que la escuela normal, las universidades, las academias y sociedades científicas, los nobles de la corte y las gentes del pueblo, los enfermos y la humanidad entera proclamó su nombre con gratitud, aclamaciones y multitudes, como el científico y humanista más importante de todos los tiempos.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.